XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Neoyorquino, nacido en 1934, Carl Sagan estudió en la Universidad de Chicago, donde recibió un doctorado en astrofísica. Se casó con Anne Druyan, quien observó la mayor parte del éxito de su marido. Entre algunos de sus logros figuran los siguientes. Ganó el premio Pulitzer para no ficción en 1978 por Los Dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Hay un asteroide, el 2709, Sagan, en su nombre. Más de 400 artículos científicos y populares publicados. Fue un importante contribuyente a las misiones de exploración, marinero, vikingo y viajero. Obtuvo las medallas de NASA por excepcionales logros científicos, logros en el programa Apolo y servicio público distinguido. Dos veces. Carl Sagan murió el viernes 20 de diciembre de 1996 a la edad de 62 años.
Muy buenas noches, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 430 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de noviembre del año 2011. El programa de esta semana se dedica a Carl Sagan, el famoso astrónomo, como ya escucharon en la cápsula, que pues también fue gran difusor de la astronomía, del pensamiento crítico y pues de la ciencia en general. Entonces hablaremos un poco acerca de la vida y la obra de Carl Sagan. Ya que mañana es su cumpleaños, el 9 de noviembre de mañana, del 2011, pues celebramos su cumpleaños. Lo celebramos aquí la semana pasada en residencias de la Universidad de Monterrey con una proyección de la película Contacto y después una pequeña plática sobre la vida extraterrestre, todo pues inspirado en trabajo de Carl Sagan. Entonces pues seguimos esa festividad del día del Carl Sagan con esta biografía del famoso astrónomo. Si quieren llamarnos aquí en cabina lo pueden hacer al 83 36 42 03, 81, primero aquí en Monterrey, 83 36 42 03, para cualquier pregunta que tengan, o nos pueden escribir al correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, o también búsquenos en Facebook y ahí nos pueden dejar cualquier mensaje que deseen sobre cualquier tema que quieran. En la página de Facebook también pueden encontrar ligas relevantes a los temas que vemos en este programa y, muy importante, una liga al podcast del programa donde pueden escuchar este programa en su teléfono inteligente o en su computadora a la hora que ustedes deseen. Pues bien, como decíamos, el tema de esta semana es Carl Sagan, pero como siempre tenemos nuestras secciones informativas y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias de la semana.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Música.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Paul Stiesley y su grupo del Centro Espacial Goddard de la NASA han recibido $100,000 para estudiar maneras de emplear los efectos de pinza óptica y otros similares para la recolección remota de muestras. Los efectos trabajan de un modo similar a la de los rayos tractor de la ciencia ficción a escala miniatura. Podrían emplearse desde orbitadores o en carritos que recorran superficies planetarias.
En Marte, el agua líquida solo existió bajo la superficie, salvo por periodos cortos. Esto concluye un nuevo estudio de la NASA. Los barros que se forman bajo la superficie se encuentran por todo el planeta. En cambio, minerales que forman con agua en la superficie solo hay en pocos sitios.
El proyecto internacional Marte 500 ha llegado a su fin. Se aisló a 6 participantes para simular una misión a Marte. El experimento se condujo en las instalaciones del Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú. No se simularon, sin embargo, algunos de los efectos de un viaje similar, como la exposición a la radiación y la pérdida de masa muscular en ambiente de microgravedad, aunque los participantes se ejercitaron en equipos diseñados para disminuir este problema. Se explora la posibilidad de un experimento similar a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Hay nuevas imágenes del disco de polvo de la estrella SAO 26462. Se obtuvieron con el telescopio japonés Subaru en Mauna Kea, Hawái. El disco tiene brazos como los de las galaxias espirales. Se cree que la causa son dos planetas distintos en formación. La estrella está en la constelación de Lupus, el Lobo, a 450 años luz de distancia.
Una misteriosa pulsar de milisegundos ha sido detectada en un cúmulo globular a 27,000 años luz de distancia en la constelación de Sagitario, trabajando con el telescopio espacial Fermi de rayos gamma. Esta es la primera pulsar de rayos gamma cuya existencia se logra confirmar en el interior de un cúmulo globular. Debido a su alta energía, se cree que es de formación reciente, ya que este tipo de objetos debe de perder energía muy rápidamente. La baja probabilidad de que se dé una observación en cualquier momento dado hace pensar que tal vez estos objetos se forman más comúnmente de lo que se esperaba.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 8 al 15 de noviembre del año 2011? Recordando que ya estamos aquí en el horario normal, el horario de invierno, el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues hoy tuvimos un apogeo lunar, la luna en su órbita elíptica estaba más lejos de la Tierra, a 406,177 kilómetros, que pues no parece mucho, pero aquí aprovecho pues para mencionar de que también hoy a las 5:30 de la tarde hora de México, que es pues la hora que sucedió este evento, el asteroide 2005 YU55, que es una roca de unos 400 metros de diámetro, no muy grande, las noticias dicen el asteroide gigante, no, es un mini asteroide, nada más tiene 400 metros de diámetro, pasó a 324.600 kilómetros de nosotros, o sea, pasó aproximadamente el 85% de la distancia a la Luna. Entonces, este fue el acercamiento más grande de un asteroide de este tipo, de este tamaño, desde 1976, y no se espera otro que pase pues más o menos parecido cerca de la Tierra y más o menos parecido de tamaño hasta el 2028. Yo intenté observar a 2005 YU55 anoche, pero me ganaron las nubes y no pude hacerlo, ni modo. Entonces eso es con lo que respecta a distancias lunares, digámoslo así, que a propósito, no hay ningún peligro de este, de que vuelva a pasar cerca, por los próximos 100, 200 años no hay probabilidad de que choque con la Tierra. El miércoles 9 a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde comenzamos una serie de conjunciones. En este caso la Luna va a estar a 5 grados al norte de Júpiter. Después Venus a las 2 de la tarde va a estar 2 grados al norte de la estrella Antares. Mientras que Júpiter se puede ver en la noche, toda la noche casi, Venus se ve nada más en el amanecer. En el atardecer. Justo cuando se oculta el sol hacia el suroeste podemos ver a Venus en la constelación de Escorpión cerca de la estrella más brillante Antares. Por eso lo menciono, porque aquí es contraste entre Venus, que es de color blanco, y Antares, que es de color anaranjado. Igualmente ese miércoles a las 10 de la noche Marte va a estar a 1.4 grados al norte de la estrella Régulo. Aquí invertimos esa conjunción. Régulo es de color blanco y Marte es de color anaranjado. Entonces, y esto se puede ver en el amanecer, digámoslo así, porque Marte sale del horizonte a eso de la 1 de la mañana. Entonces en el amanecer podemos ver cómo Marte está muy cerca de Régulo y podemos ver una estrella blanca y un planeta anaranjado. Y en la tarde podemos ver a un planeta blanco, que sería Venus, junto con una estrella anaranjada. ¿Coincidencia? Claro que sí. Y también tenemos por último que también Mercurio va a estar muy cerca de Antares ese mismo día. Y esto es porque Venus y Mercurio, los dos están muy cerquita de uno del otro. Están en conjunción entre Sagitario y Escorpión, como decía, cerca de Antares. Y se pueden ver ambos hacia el suroeste, justo después del atardecer. Entonces tenemos estos dos planetas cerca de Antares. Jueves 10 a las 2:16 de la tarde está la Luna en fase llena. ¿Y qué más de la Luna? Eso es todo. Sábado 12 a las 4 de la tarde es el máximo de la lluvia de meteoros de las Táuridas del Norte. Recordarán que ya hablamos de las Táuridas del Sur. Bueno, estas son un grupo, una lluvia de estrellas parecida, llamadas de Táuridas del Norte. Son meteoros relativamente lentos comparados con las Leónidas, que ya vienen la próxima semana. Y sábado 12 a las 11 de la noche es cuando tenemos el acercamiento máximo entre Mercurio y Venus, que como recordarán está cerca de Antares. La conjunción es de 2 grados de separación un par de días después. También tenemos el lunes 14 a las 3 de la mañana que Mercurio está en su elongación máxima, o sea que está lo más alejado que puede estar del Sol, en este caso 23 grados al este, y por eso se puede observar en la tarde. Las elongaciones máximas para Mercurio y para Venus es la distancia que más se puede alejar el planeta del Sol visto desde la Tierra, porque son planetas con órbitas inferiores. Entonces nunca podremos ver a Mercurio, por ejemplo, a la medianoche. Nunca van a escuchar hablar de Mercurio y Venus que se pueda ver en la medianoche. Nada más de Marte para atrás. Los planetas esta semana, el Sol se oculta ya a las 5:55 de la tarde. Y ya para ahorita, que son aproximadamente las 7 y cuarto, ya tenemos el cielo pues completamente oscuro, listo para observación. Ahorita ya también a las 7 y cuarto es cuando ya se ocultaron Mercurio y Venus, que se podían ver hacia el suroeste. Júpiter es el planeta que podemos ver con mayor facilidad. Está en la parte más alta del cielo, transita a las 11:20 de la noche. Es la estrella más brillante que hay en el cielo, aparte de la Luna, toda la noche. No hay pierde, busquen la estrella más brillante, ese va a ser Júpiter. Apunten un telescopio, podrán ver las lunas galileanas, de las que ya hablamos en un programa anterior, y podrán ver también las bandas y las zonas que están en el disco del planeta. Es también cuando se puede ver con mayor tamaño aparente. Entonces, recomendación para observación planetaria esta semana es Júpiter. Y como decíamos, Marte sale a la 1 de la mañana, está en la constelación de Leo cerca de Régulos. también se me olvidaba Saturno, sale a las 5 de la mañana, se puede ver brevemente antes del amanecer, está en la constelación de Virgo, cerca de Spica, y en este caso también es otra conjunción de una estrella con un planeta, en este caso la estrella es de color blanco y el planeta Saturno se verá de color amarillo. Así pueden ver contrastes interesantes entre los colores de los planetas y las estrellas. Valdría la pena hacer observaciones cualitativas de esto. Júpiter se oculta a las 5:50 de la mañana, que es cuando empieza más o menos al amanecer, y el Sol sale a las 6:55 de la mañana. Eventos astronómicos para esta semana. Tenemos este viernes 11 y sábado 12 la jornada astronómica, la segunda jornada astronómica en el TEC de Monterrey. Esto es patrocinado por los estudiantes de Ingeniería Física Industrial del TEC, que tienen un club de astronomía. Y traen a personas pues para dar pláticas, en este caso va a ser de cosmología. Si van a la página de Facebook, ahí ya puse el anuncio y la liga a la jornada astronómica, donde pueden encontrar mayor información de costos y de las conferencias, que como decía, se van a concentrar en la cosmología, se van a concentrar en la formación de la galaxia, hoyos negros, cosmología, etcétera, etcétera. El sábado 12 también, en la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular de 6 a 8 de la noche. No me acuerdo cuál era el tema de esta semana. Pero me imagino que una de las cosas que van a tratar es que el siguiente fin de semana, del 18 al 20 de noviembre, está la 22ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía en el Planetario Alfa, donde se juntan los astrónomos aficionados pues, de la región muchas veces, y habrá muchas pláticas interesantes. Durante la semana voy a poner la liga a la Sociedad Astronómica. Traen, por ejemplo, a Ari Espinosa, perdón por el nombre, Ari Espinosa de la Universidad de Arizona, con la conferencia del proyecto HiRISE, que verán es una misión a Marte. A Rogelio Bernal Andreo, que es un astrofotógrafo profesional, que va a dar un taller de procesamiento de imágenes. Eric Roel, que es otro astrofotógrafo profesional, nos dará una plática del Sol. Y también tendremos a Genaro Grajeda de la Universidad de Texas de Arlington, a Luis Manzanero de la propia Sociedad Astronómica, que ha venido como invitado a este programa, y Rolando Isita Torel, que de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, que dará una conferencia sobre historias astronómicas extraordinarias. Entonces, la reunión anual es el evento que organiza todos los años la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, así es de que noviembre es un mes muy, muy tareado aquí en Monterrey para reuniones de astronomía. Si quieren mayor información, mándenme correo o ponemos también las ligas en la página de Facebook para que ustedes las vean. Y pues bueno, esto es todo por parte del reporte del cielo. Vamos a una cápsula sobre Carl Sagan, a un corte y regresamos ya hablando de la biografía, la vida y la obra de Carl Sagan.
Carl Sagan fue el astrónomo más famoso del mundo. Entre sus varias actividades como científico, contribuyó al descubrimiento de las altas temperaturas superficiales de Venus y las causas de los cambios estacionales observados en la apariencia de Marte. Sagan propuso abiertamente la búsqueda por vida extraterrestre, incluyendo el mandar sondas a otros planetas y escuchar posibles señales inteligentes de alienígenas por medio de grandes radiotelescopios. Además, su notable habilidad para explicar conceptos complicados de una forma clara y simple permitió a casi 1,000,000,000 de personas a entender mejor el cosmos en el que vivimos por medio de su serie televisiva de 13 capítulos, Cosmos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un punto azul pálido es una fotografía de la Tierra tomada por la nave espacial Viajero 1 a una distancia de 6.000 millones de kilómetros y el título de un libro de Carl Sagan inspirado en esta fotografía. Muestra a la Tierra como una mota de luz casi imperceptible por el fulgor del Sol.
Es un pequeño grano de arena en una playa cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores para que en la gloria y el triunfo pudieran convertirse en los dueños de una fracción de una mota de polvo. Piensa en las crueldades interminables sufridas por habitantes de una esquina de la mota por parte de insignificantes habitantes de alguna otra esquina de la misma mota. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ansiosos de matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. A mi parecer, quizá no hay mejor demostración de la torpe concepción humana que la imagen distante de nuestro pequeño mundo. Para mí, apunta a nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad y compasión unos a otros y preservar y amar ese pequeño punto, el único hogar que conoceremos.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Carl Sagan. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo electrónico y la página de Facebook donde nos pueden encontrar con las ligas relacionadas a este programa y nos pueden dejar también comentarios. Tenemos ya a Edgar Armada en el teléfono. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Sí. Buenas noches a nuestro público también, o días, dependiendo de cómo nos estén escuchando en el podcast. Y como siempre, pues saludos a nuestro operador estrella allí en la cabina de Radio UDEM, en controles, a Sergio Becerra.
Y yo quiero mandar saludo a Zaida Paredes, que ahorita nos estaba escuchando en el carro y la voz que escucharon en la cápsula es voz de ella de hace 10 años cuando hizo esas cápsulas. Las tuve que rescatar de cinta magnética, no me quedaron muy bien la reconstrucción, pero un saludo a Zaida que nos está escuchando en alguna parte de Monterrey en el carro. Pues bien, la plática de hoy, o el tema de hoy, es la biografía de Carl Sagan debido a que mañana es su cumpleaños. Él nació en noviembre 9 de 1934, entonces tendría 77 años, hubiera cumplido 77 años. Desafortunadamente, Carl Sagan murió en diciembre 20 de 1996 de neumonía, complicación debido a una preleucemia que tenía. Era cáncer de la sangre. Entonces lo perdimos a muy tierna edad, pero Carl Sagan es uno de los astrónomos más famosos que hay en el mundo. Y no sé si tú concuerdas conmigo, pero es porque popularizó muy bien la ciencia a través de su serie Cosmos.
¿Te acuerdas? Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Yo conocí al Dr. Sagan en Cornell hace ya bastantes años. y nada más fue para decir hola, mucho gusto y una cosa así, pero a un estudiante graduado de física, amigo de la preparatoria, me comentaba que mucha gente solicitaba su curso debido a que estaban entusiasmados por los programas de televisión. Pedían expresamente tomar la clase con él.
Es que
y él
también
casi nunca se dejaba, ¿verdad?
Tenía una voz muy particular, muy enigmática, muy atrayente, que te dejaba colgado en cada palabra que decía. Entonces, si alguien ha visto la serie Cosmos en el idioma original en inglés, pues se dará cuenta a lo que me refiero. Y mira qué presumido tuviste a Sagan. Yo lo iba a guardar, que yo también conocí a Sagan en una junta de astronomía allá a principios de los 90, pero bueno, ya me ganaste, ya mejor me quedo callado.
Bueno, un comentario complementario es que cuando lo conocí se me hizo extraño que no fuera más alto. Uh-huh. Y después, pensando un poco sobre eso, pensé, lo que pasa es que yo siempre, desde que veía la serie Cosmos en sus primeras transmisiones, lo consideraba, pues, no como un dios, pero como alguien vastamente superior, ¿no? Entonces, sí, cuando me encontré con una persona de altura normal, se me hizo un poco, subconscientemente, un poco extraño que no fuera de 2 metros, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo también cuando lo conocí, que fue en una junta de la División de Ciencias Planetarias, como decía, ya a principios de los 90, también como tú me lo presentaron y saludar de mano y cómo está, muy bien, porque mi asesora de tesis fue una de sus colegas. Entonces, pues ahí de esas, no me quería ni lavar la mano, pero bueno. Y esto es porque admiramos mucho, no necesariamente la persona de Carl Sagan, pero su filosofía, la forma en que él expresaba las ideas y su amor por la ciencia en particular era muy contagioso. Y la forma en que él, de una manera muy energética, pues daba a conocer al mundo. Él, aparte de la serie Cosmos, apareció en el show de Johnny Carson y hacía muchas entrevistas de televisión. Era casi como Stephen Hawking lo es ahorita, en el sentido de publicidad. ¿Me explico?
Sí, definitivamente. Y también recibió sus críticas por eso.
Sí, él sí fue un poco criticado por el establishment científico, porque en esa época pues no se acostumbraba mucho que los científicos se pusieran enfrente de las cámaras y hablaran al público en general. Y Carl Sagan además hablaba de temas que eran muy así, muy extraños, entre ellos la exobiología, por ejemplo. Él fue de los primeros que propuso buscar vida extraterrestre a través de radiotelescopios. Hablaba del método científico, hablaba del pensamiento crítico, hablaba de cosas que pues no eran directamente la astronomía que él hacía. Porque aparte él sí hizo mucha astronomía, fue autor de más de 600 artículos de arbitraje, o sea, serios de astronomía, yo apenas llevo unos 60, y escribió más de 20 libros. Entonces sí fue muy prolífico en la parte científica. Pero como tú decías, también pues le encantaba estar enfrente de la cámara.
Y lo hacía bien.
Lo hacía muy bien, sí, le caía muy bien en la cámara. Bueno, un poquito de su historia. Carl Sagan nació en Brooklyn, Nueva York, como dije, en 1934. Pues sus papás eran judíos de Ucrania. Tuvo una hermana nada más, llamada Carol. Y fue de sus papás que él obtuvo su sentido de maravillarse ante la naturaleza y también su sentido de escepticismo. Cuenta su biografía, que hay un par de biografías ahí por ahí rodando de Carl Sagan, que en 1939, cuando fue a la Feria Mundial de Nueva York, le encantaron las exhibiciones que había en las ferias mundiales, porque en esa época pues eran lo último de la moda, ¿verdad? Esas ferias mundiales, ya casi no me acuerdo. La última que me acuerdo es la de 1967 en San Antonio. Ya casi no hay ferias mundiales. Pero bueno.
No, efectivamente.
Sí. Pero lo que más le impresionó fue cuando enterraron una cápsula de tiempo con todo lo que había en esa época de lo moderno, de lo histórico, de lo contemporáneo. Y no era para abrirse hasta más de 100 años después. Y eso, a esa idea, a él le fascinó. Y esa fue de la inspiración por la cual también después quería mandar cápsulas del tiempo en naves espaciales, con información de nosotros, nuestra cultura en el presente, pero de eso hablaremos un poquito después. También iba mucho a la biblioteca cuando era joven, cuando era niño, y una anécdota cuenta que él pidió un libro de estrellas porque quería saber qué eran las estrellas. Y le trajeron un libro, en la portada estaba Greta Garbo. Y dijo, no, yo no quiero de estas estrellas, yo quiero de las estrellas de verdad, no las estrellas de Hollywood. Y ahí fue donde aprendió que las estrellas son soles que están muy lejos, y eso lo dejó maravillado, lo dejó atónito toda su vida. Y desde entonces dijo que quería ser un astrónomo, y frecuentaba mucho el Museo Americano de Historia Natural, también en Nueva York, y leer muchos libros de ciencia ficción, en particular Edgar Rice Burroughs y sus series acerca de la posibilidad de vida en Marte. Y pues siempre estuvo muy, muy, digamos, pendiente de lo que pasaba en el cielo, en el universo. Le encantaba todo eso. Hasta que decidió ir a la Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago fue donde estudió su bachillerato, su maestría y su doctorado. En esa época yo creo que se consideraba que estuviera bien estudiar las tres cosas en una sola institución, porque ahora ya no es tanto, ¿verdad? Ya, pues, ahora cambias cuando vas a un lugar de maestría o doctorado.
Desventajas, ¿no? Uh-huh. La Universidad de Chicago en esa época, pues, estaba, y todavía actualmente, pues, tenía muy buenos astrónomos.
Uh-huh. Todavía, sí.
Notable realmente. El observatorio de la Universidad de Chicago es muy reconocido también.
En 1900, ya, ¿sí?
Ya está en un lugar no muy bueno en comparación de los observatorios más modernos, pero pues también el calibre de la gente. Yo creo que fue buen lugar para el Dr. Sagan en esa época.
Muy buena época, porque estudió bajo científicos que... Pues yo diría que ese fue el auge de la Universidad de Chicago como astrónomo. Digo, como punta de la astronomía en Estados Unidos. Ya después se graduó en 1960 con su doctorado, pasó a la Universidad de Berkeley, donde estuvo un par de años, y después a Boston, a la universidad, dio clases en la Universidad de Harvard, pero estuvo él asociado con el Instituto Smithsoniano de Astronomía, el observatorio, en Cambridge, que está ahí pegadito. Y en el 68... se cambió a la Universidad de Cornell, donde ahí quedó pues todo el resto de su vida, ¿verdad? En la Universidad de Cornell.
Que fue donde yo lo conocí.
Uh-huh. Y ahí fue donde hizo su carrera ya más, digamos, completa. Entre sus muchas, muchas medallas y muchas cosas que hizo, fue consejero de la NASA, por ejemplo. Le decía a los astronautas, les daba pláticas de astronomía a los astronautas para que ellos esperaran, pues, qué verían en el espacio. Estuvo involucrado en muchas misiones robóticas a Venus, a Marte, a Júpiter. Y eso es en los 60s y en los 70s, al principio de la exploración del sistema solar con naves robóticas. Es más, ya después nunca le gustó mucho el transbordador espacial ni la estación espacial, porque decía que le quitaba dinero a la exploración robótica del sistema solar, que pues dólar por dólar dejaba más conocimiento que poner seres humanos en órbita de la Tierra. Pero bueno, siempre tuvo esos pleitos.
Pues sí, y por otra parte a veces era un poquito firme en defender algunas de sus ideas, lo cual le hizo algunos enemigos. En particular sobre la controversia que mencionas, pues no hay una respuesta que todo mundo vaya a aceptar, ni la va a haber. Sí, siempre es necesario el dividir la investigación en una cantidad de cosas distintas, que eventualmente, de la misma manera que la ciencia pura puede descubrir cosas que no se esperan, esos mismos descubrimientos se pueden dar en cualquier lado.
Como yo hago investigación con datos de naves espaciales y complemento lo que las naves espaciales observan desde la Tierra, yo estoy completamente de acuerdo con Carl Sagan.
Claro, esto es como patear al osito en frente de su mamá.
Si yo trabajara en la NASA, de alguna manera apoyando la exploración del espacio con seres humanos, estaría completamente del otro campo.
Así es. Pues, que... Sí, te iba a decir, si nuestro amigo Jimmy Herrera, saludos a Jimmy si nos escucha, nos estuviera escuchando ahorita, hablaría para decirnos Que o si estuviera aquí en el programa, hablaría para decirnos que estamos mal, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, es cuestión de opiniones y yo creo que las dos son válidas y los dos tienen un poco de razón.
Sí.
Y pues creo que una parte de algo que vamos a platicar cuando hablamos de Carl Sagan no es solo la serie Cosmos, sino las ideas y la ideología que estaba detrás de todo esto.
Y eso regresaremos después de un corte hablando de, como tú dices, ya la ciencia y pues la difusión que le daba Carl Sagan a la ciencia. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El mundo y sus demonios es un libro de Carl Sagan, publicado en 1997, que intenta explicar el método científico al ciudadano y anima a los lectores a utilizar el pensamiento crítico o escéptico.
Garantía de que el universo se conformará a nuestras predisposiciones. Pero no veo cómo podríamos tratar con el universo, tanto el universo exterior como el interior, sin estudiarlo. La mejor manera de evitar abusos es que la población en general sea científicamente literata para comprender las implicaciones de tales investigaciones. A cambio de la libertad de investigación, los científicos están obligados a explicar sus trabajos. Si la ciencia es considerada un sacerdocio cerrado, muy difícil y arcano para la comprensión de la persona promedio, los peligros de abuso son mayores. Pero si la ciencia es un tópico de interés y preocupación general, si tanto sus delicias como sus consecuencias sociales se discuten regular y competentemente en las escuelas, la prensa y en la mesa familiar, habremos mejorado enormemente nuestras posibilidades para entender cómo es realmente el mundo y para mejorarlo a él y a nosotros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Carl Sagan. Recordando, teléfono en cabina es el 83-36-4203. El correo electrónico es Obsesión por el Cielo, todo pegado sin guiones ni acentos y en minúsculas, @gmail.com. Y nuestra página de Facebook, búsquenos bajo Obsesión por el Cielo y ahí podrán encontrar información del programa, ligas a los temas del programa y también ligas al podcast del programa donde pueden escuchar programas anteriores y el programa de esta semana. Nada más déjenme un par de horas para que llegue a la casa y lo suba a la red. Pero bueno, Edgar, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Pedro.
Okay. Siguiendo hablando de Carl Sagan.
Sí, estaba pensando ahorita que Carl Sagan era un astrónomo muy bien informado. Muchos astrónomos, seguramente muchos que tú conoces también, son expertos en el área de estudio particular en la que ellos trabajan, pero son hasta cierto punto ignorantes de todo lo demás. Yo creo que Carl Sagan es una de las pocas personas que tiene una visión general y global de un montón de cosas.
¿Sí?
Y esto en parte creo que fue el origen de su obra más conocida, que es la serie Cosmos, tanto en libro como en televisión.
Que salió en 1980 en Estados Unidos. Fue originalmente, mostrada por la cadena PBS, Public Broadcasting System, y le ganó a él, bueno, le ganó la serie que él se ganara 3 Emmys y un premio Peabody acerca de esta serie. Que para mí fue muy interesante, la hizo en un estilo donde él narraba lo que pasaba y lo dramatizaba con exageraciones y con, con sets muy, muy, muy grandes, muy modestos a veces, pero muy, muy interesante y te llevaba dentro de la conversación. El estilo lo tomó de... ¿Te acuerdas de esa serie también un poquito antes de esa época que se llamaba El Ascenso del Hombre?
Sí, de
Jacob
sí.
Bronowski.
Vagamente.
Vagamente. No, bueno, de ahí tomó el estilo y después otras personas han ya duplicado ese estilo básicamente. Pero bueno, ¿qué te acuerdas de la serie Cosmos aparte del impacto que causó en ti cuando eras joven?
Pues recuerdo mucho... varias de las cosas que ya hemos mencionado, su voz era muy cautivadora. Creo que a veces lo vi en inglés, a otras veces en español, pero creo que en ambos, por lo menos la versión que yo tenía en español, estaba muy bien modulada y mantenía el interés. También creo que tenía una gran habilidad para explicar cosas relativamente complicadas de una manera muy simple. Un poco como lo que dicen que decía Einstein, de que debería uno de poder explicarle cualquier cosa a un niño de 5 años. Y creo que él lo lograba. No tenía yo 5 años, pero conocía niños de 5 años que se interesaban por el programa en la televisión. El libro es un poco más interesante para gente de más edad.
Sí.
Pero pues siento que uno complementa a su otro. Un término que utilizaba en algunas partes de la serie... es el de Enciclopedia Galáctica, y con el tiempo he pensado que su Cosmos es hasta cierto punto una mini Enciclopedia Galáctica, porque tiene un poco de todo.
Es el resumen de la Enciclopedia Galáctica. Sí.
El abstracto, ¿no?
Fueron 13 capítulos y escogió 13 a propósito porque para muchos era número de mala suerte, entonces él nunca creyó en eso, dijo vamos a ponerle 13 capítulos.
Sí, como comentario, hay muchos aviones y hoteles que no tienen asiento 13 o piso 13. Hay otros que sí, me he visto de los dos, pero fíjense la próxima vez que viajen.
Sin duda eso fue lo que llevó a Carl Sagan, digamos, directamente a ser una celebridad científica, que decía, el único que se me ocurre ahorita es Stephen Hawking, aunque no es tan animado, ¿verdad? Obviamente, por razones evidentes que Carl Sagan lo era. Apareció mucho en el show de Johnny Carson y apareció en muchas otras entrevistas y popularizaba muy bien la ciencia. Y como que esa fue la detonación de su trabajo, porque de ahí pues empezó a hacer otros libros, empezó a hacer otras cosas, empezó a desenvolverse más en el público y a dar su mensaje, que el mensaje no nada más era de ciencia, también era de pensamiento crítico. Y como vimos en la cápsula, que es una sección que sí me preocupa, ¿verdad? Carl Sagan estaba muy preocupado en el hecho de que teníamos una civilización que estaba innegablemente ligado a la ciencia y a la tecnología. Y a la vez era una civilización donde muy poquitos saben cómo funciona la ciencia y la tecnología. Y para él era muy peligroso que dependiéramos tanto de algo que no comprendemos. Y esa es una mezcla muy pues que eventualmente nos va nos va a ir mal. Estoy casi seguro por eso.
Mientras, eso lo explora un poco más en su libro del mundo y sus demonios.
Que sí, fue su último libro, ¿verdad? Pero es durante toda su vida, yo creo que eso era parte de lo que él quería cubrir, ese vacío entre lo que el público sabe de ciencia y lo que el público usa de ciencia. ¿Me explico? Hablando,
sí, creo que sí.
Sí, hablando de sus cosas. Pero por eso tampoco dejaba sus cuestiones científicas. Ya hablando un poquito de lo que él hacía como astrónomo profesional, él fue el primero que calculó por ondas de radio que Venus debería tener una superficie de 500 grados centígrados y que por lo tanto no podía ser un planeta habitable. Que eso estaba en contra de lo que muchos que pensaban que era un planeta, pues que podía albergar vida porque estaba siempre nubladito y estaba calientito.
Y de paso hizo con ese mismo trabajo que la gente dentro de la comunidad científica incluso tomara conciencia del efecto invernadero.
Lo trasladó efectivamente a la Tierra y políticamente hablando siempre estuvo muy preocupado porque en la Tierra hubiera o un efecto invernadero fuera de control como en Venus o lo contrario, un invierno nuclear. Como era también la Guerra Fría y estaba pues Reagan contra Rusia básicamente y Star Wars y todos esos digamos controversias, él tenía mucho miedo de que una guerra nuclear pues acabara con la civilización. Y el mensaje en la serie Cosmos pues viene muy plasmado, muy obviamente, ¿verdad? Que él no le gustaba eso. Él decía que los Estados Unidos y Rusia eran como dos enemigos eternos que están frente a frente en un hasta la cintura de gasolina y uno con 3 cerillos y el otro con 5 cerillos. O sea, que era una locura, básicamente.
Aunque yo siempre sentí, incluso en esa época, que exageraba mucho. Y exageraba en el sentido de que el introducir eso dentro de su mensaje hizo que hasta cierto punto haya la necesidad ahora de corregir algunas de las cosas que hizo para hacerlas más contemporáneas. Y por otra parte, distraía, esa es mi opinión. Uh-huh. Pero no distraía lo suficiente como para que no me pareciera maravilloso.
Bueno, pues era su forma de pensar, se volvió muy político, lo arrestaron varias veces.
Su forma de pensar.
Sí, lo arrestaron varias veces por protestas antinucleares y cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué otros libros tiene el que te gustaron?
En dos libros, uno es el de Cosmos, digo el de Contacto, y el otro es el del Pequeño Punto Azul.
Uh-huh. ¿Contacto?
Me parece que Contacto fue realmente su último libro, de hecho no lo terminó él, al final lo escribió...
No, sí lo terminó él.
Sí lo terminó él, yo tenía entendido que al final lo había escrito otra persona.
No, lo terminó en 1985.
Ajá.
Y Contacto fue su única novela, no fue un libro de divulgación, digámoslo así.
Digamos una novela de divulgación.
Pero la novela trata acerca de cómo sería el primer contacto extraterrestre de una manera realista. No con hombrecitos verdes ni platillos voladores, sino cómo con la ciencia como la conocemos actualmente podría haber un contacto con otras civilizaciones inteligentes. Y durante todo el libro él explica muy bien la ciencia que está detrás de todo lo que está pasando. Y es un libro que, como tú dices, es muy didáctico en ese sentido. Y después, lo que no alcanzó ya a ver fue la película que se estrenó en 1997, basada en su libro. Uh-huh. ¿Y cuál era el otro?
El Pequeño Punto Azul.
Ese creo que sí fue de sus últimos libros, en el sentido de que era una continuación de la serie de Cosmos. Y se basaba en una fotografía tomada por la nave espacial Viajero 1, que está viendo hacia el Sol y toma pues todos los planetas del sistema solar. Y en la Tierra, pues es nada más un puntito, menos de un píxel en la cámara del Viajero 2. Y entonces relata todo lo que está sucediendo en ese pequeño píxel. Y como veíamos en la cápsula, ¿cuál fue la tercera? Pues nos sentimos muy insignificantes viviendo en ese puntito. Todo lo que hemos conocido, todas las personas, todos los eventos, todas las envidias, todos los amores, están en ese pequeño puntito azul. y pues habría que cuidarnos un poquito más. En ese sentido yo lo veo como continuación clara de la serie Cosmos. No sé si tú tengas esa impresión también. Sí, hace rato que lo leí,
yo
¿no?
Yo también tengo un poco esa impresión, y de hecho actualmente la señora Sagan y otros productores están trabajando en una nueva continuación. Obviamente no con Carl, pero con el mismo estilo y actualizando varios de los conceptos.
Sí, Andrew Yan, que fue su tercera esposa y la que le acompañó en casi toda esta, la última parte de su vida cuando escribía estas cosas, es la que tiene los derechos intelectuales de Carl Sagan. Y sí, como tú dices, están planeando una nueva serie de Cosmos, pero con Neil deGrasse Tyson, que es el ¿cómo se llama? El jefe ahí en el planetario de Nueva York.
De Chicago, ¿no?
No, Nueva York.
¿Nueva York? Ok.
En Nueva York. Y
yo vi la noticia en las noticias astronómicas y no me acuerdo, fíjate. Sí. Yo voy a prestar más atención a mí mismo.
Sí, ¿verdad? Es de Nueva York. Y él es el ahora, pues yo digamos que el siguiente que quiere ser como Carl Sagan en ese sentido. Es también un muy buen divulgador. Y a él lo culpan mucho por lo que le pasó a Plutón, a Neil deGrasse Tyson. Pero bueno, esa es otra historia.
A ver si no lo agarra en la calle para darle su merecido por eso de Plutón. Bueno, fuera de eso, yo creo que él tiene su propio estilo y definitivamente sí puede presentar las ideas. Yo creo que no va a ser como Sagan. Yo creo que va a conservar la esencia, pero va a ser él mismo. Y de hecho, una cosa que siempre insisto mucho cuando alguien me pregunta sobre él es que él prácticamente perfeccionó y llevó a su nivel actual toda la televisión de divulgación de ciencia. Actualmente hay canales especiales en divulgación de ciencia en general y en varios artículos, varios áreas en particular, y prácticamente todo eso, que creo que ha beneficiado mucho, lo llevó a su, no lo inventó él, pero lo llevó a un nivel parecido al actual, él con la serie de televisión Cosmos.
No, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, ahora puedes ver cualquier canal de Discovery y te quedas maravillado de cómo funcionan las cosas y cómo la naturaleza. Pero bueno, otro libro rápidamente, que se nos acaba el tiempo, nos quedan nomás un par de minutos. Uno de sus primeros libros fue Los Dragones del Edén, donde ganó el premio Pulitzer en aquel año y habla acerca del desarrollo de la inteligencia humana. Entonces no nada más se metía en la astronomía, sino que también se metía en pues un poquito acerca de cómo llegamos nosotros como humanos aquí. En este caso, en el libro se pone a hablar de cómo llegamos a pensar. ¿Y qué más?
Pues
fue fundador de la Sociedad Planetaria.
La Sociedad Planetaria, te lo voy a mencionar, acabo de poner el vínculo en nuestra página de Facebook.
También cofundador del Instituto SETI, para buscar vida extraterrestre. Fue promotor, como decíamos, de buscar vida extraterrestre por ondas de radio. Él ayudó a Frank Drake en 1974 a desarrollar el mensaje de Arecibo, como se le llama a lo que se mandó al cúmulo globular M13, una señal con un código, ¿verdad?, estilo contacto, que dice quiénes somos y dónde estamos. Entre sus cuestiones científicas, también él fue el que primero intuyó que debería haber líquidos en Titán, y debajo del agua del hielo de Europa habría agua. Fue de las primeras personas que también promovían esa idea. También que los colores de Marte, los cambios en los colores de Marte no se deben a vegetación, sino que se deben a depósitos de polvito que se los lleva el viento y cambian el color en Marte. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Tiene muchas frases muy célebres.
¿En billones y billones?
Billones y billones nunca la dijo. Él dijo que nunca la dijo. Lo más cerca que dijo fue billones, billions upon billions, pero no billions and billions, como él le dice.
A cierto punto no importa si lo dijo o no lo dijo, siempre cuando la
ya
gente
se lo dieron, ¿verdad?
Que lo dijo.
Ah, ok, sí es cierto. Una de sus frases más célebres que se me quedó mucho conmigo es que afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria, que es una forma de decir lo que ya había dicho Pierre-Simon Laplace unos más de 100 años con anterioridad, pero pues de una forma más actual.
Pues
y tenía muchas, como por ejemplo que somos polvo de estrellas, también fue frase de él. En la ciencia la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Y una de mis favoritas, que para hacer una tarta de manzana, primero tienes que crear el universo. No sé si te acuerdas de esa de...
¿Para hacer una tarta de qué?
De manzana, un pie de manzana.
Ah, bueno, sí, sí, de hecho.
Primero tienes que crear el universo. Ah, no, pues ya con esa empezamos con la receta muy complicada.
De hecho. Uh-huh. Pues sí, y si quieres para cerrar, Pedro, yo creo que los libros que quedan, por no mencionar la serie de televisión y lo que salga, pues no han perdido actualidad, más que nada porque hacen pensar y eso no pasa de moda, ¿no?
Sí, para eso recomiendo El Mundo y sus Demonios, búsquenlo así, ese es mi favorito. Y pues bueno, ¿cuál es el tema de la siguiente semana?
Nicolás Copérnico, igual que hoy, pero unos cuantos años atrás.
Bueno, pues seguimos con biografías de personajes famosos y los esperamos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo con la vida y obra de Nicolás Copérnico.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.